La hora líquida. Palabras, historias, anécdotas, canciones destiladas a lo largo del tiempo. Un cóctel que se evapora, una hora que se escurre entre las manos. Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida a La Hora Líquida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo con muchos y con otros. Bueno, nos vemos siempre. Quiero agradecerles que han venido aquí a este auditorio, que es una maravilla, como podrán ver, de los años, no me acuerdo de qué años son. ¿Alguien sabe? ¿40s? Bueno, acá tocó Dizzy Gillespie, mi tío, el verdadero trompetista Dizzy Gillespie, y tantos otros artistas, y ahora afortunadamente lo hemos luqueado para este programa que se llama La Hora Líquida. Es una hora de conversación, de charla, de música, anécdotas. Hoy vamos a recibir a uno de los grandes del rock argentino y mundial, me atrevo a decir. Guitarrista, ginecólogo, no, creo que me parece que eso no. Un artista intuitivo excepcional y la verdad que con una historia que todo lo que hizo lo hizo bien, todo. Así que me une una longeva amistad y una gran admiración por él, como persona, como músico. Es Ricardo Mollo. Acá lo tenemos a Ricardo. Qué grande, loco, que pudiste venir. Si querés, sacalo el micrófono. O si no, dejalo con ese. Como vos quieras.
Sí, puedo gesticular con las manos.
Bueno, ¿cómo te agarro? ¿En qué momento de tu vida, que es tan variopinta, tan loca en un punto, te agarro?
Llegando casi a la canción esta de los Beatles. Cuando tenga 64.
¿En serio? ¿Estás ahí?
Me falta un año y medio, pero ya estoy.
¿Y qué?
Llego en breve.
Qué impresionante. Bueno, estás increíble. Hay algo muy raro, un pacto con los brujos.
¿Con los brujos? No.
Hay algo del elixir de la vida eterna, hay un Dorian Gray.
Gray puede ser, hay que revisar los sótanos.
Porque no es fácil tantos años en el rock y... Y bueno, y llegar, seguir, tener pilas, tener... ¿Cuál sería un poco la fórmula tuya?
Creo que la gente del turf la sufre un poco más, pero como no los conocemos...
Claro, claro.
No, no hay fórmula, qué sé yo, es simplemente...
¿Intuición?
Apuntar a las cosas que te hacen bien, quizás eso ayuda, ¿no? Como a tener... ¿Hacia dónde ir?
¿Hacia dónde ir?
La música.
Sí, la música, porque yo estaba pensando, hoy por hoy, ¿qué es lo que hace bien? Y qué difícil que es, en realidad no sé si es difícil darse cuenta, pero hay mucha confusión, mucho caos. ¿Te va a hacer bien comprarte un auto? ¿Te va a hacer
no,
bien?
Eso no te hace bien.
Bueno, por eso te digo.
Seguro, combustible, tenés un montón de cosas.
¿Cómo, qué cosas vos encontrás en tu vida doméstica que te hacen bien o que te sirven para llevar adelante?
No, qué sé yo, creo que tiene que ver con haber elegido algo desde muy chico, haber podido sostenerlo en el tiempo y ahora decir, bueno, al final tenía razón.
Eso es mortal.
Mi maestra, una maestra de primaria, siempre terminaba el boletín de calificaciones con una frase, viste, que en esa época sí, observaciones, sí. Y siempre me ponía, espero mucho más de ti.
Uy, o sea, te metía presión todos los años.
No, no era presión, ya directamente era. era algo insoportable. Y yo no sabía qué hacer con esa frase. Y qué sé yo, ahora por ahí me
la encuentro. ¿Era una frase en cuanto a tu capacidad como alumno? ¿O era algo más personal, espero mucho más de ti hoy a la noche, por decir?
No, bueno. Yo era un niño. No podía esperar mucho de
bueno,
mí.
Pero nunca se
no,
sabe.
No, bueno, sí, es verdad. Es verdad. No, no, en realidad creo que eran más sus expectativas en cuanto a la vara que digamos, en algunas situaciones ponen la educación y a veces es como inabarcable para todos porque no todos nacimos para hacer lo mismo. Entonces, al no tener esa posibilidad, por ahí yo no entraba en algunos casilleros ya establecidos.
Claro, claro.
Entonces,
eras el raro.
Y sí. Sí, un poco sí, pero sin querer, no me hacía el raro, era raro sin querer, porque no tenía ganas de ser raro, yo quería ser como mis compañeros.
Sí, claro, a mí me pasaba un poco lo mismo, ¿viste? Me quería jugar a la pelota, todo, pero bueno, ya usaban lentes a fin de la primaria, ya era un aparato, entonces ya vas para otro lado, te gustan más los libros que la...
Ahí va, ¿viste? Entonces, ¿en dónde entras? Si no entras en la parte de, digamos, de los deportes, de algún tipo de matemática moderna que a mí me quitaba mucho el sueño. Y claro, entonces, pero sí me gustaba la música. Entonces,
¿y de dónde vino eso? ¿De la familia Moyo? ¿De tus padres?
Sí, qué sé yo. Mis viejos, mi hermano.
¿Tu hermano, o sea, mayor que vos?
Mi hermano mayor, 7 años mayor. Entonces era tener un poco la película de lo que se podía hacer. Además de ser zapatero, ¿no?
Porque claro,
mi viejo era zapatero, entonces...
Sí, sí, yo me acuerdo de...
Tenía las dos posibilidades. O trabajás o no.
Sí. Trabajar era ir a la fábrica de zapatos. Exacto. Y estar
y no
ahí.
Era ser músico. Entonces, opté por las dos. Y trabajé durante muchísimos años.
En la fábrica.
Claro, y tocaba la guitarra. Vos sí, tenés...
yo me acuerdo de eso.
Sos testigo de esa última parte.
Sí, sí. Pero bueno, te escapaste a tiempo. Estuviste ahí.
Sí, qué sé yo. Tuve la valentía en un momento de decidirme por algo.
Sí, porque ibas a tener un reaseguro con toda la... No, digo yo. No, bueno, pero...
Mi viejo se fundió.
Bueno, o sea, es un desastre.
Seguro realmente no hay nada. Bueno. En realidad lo único seguro que tenés es vos y tu posibilidad de subsistencia.
Y ahí aparece un violero en tu vida, que escuchaste.
Y sí, primero aparecen los cantantes.
Ah, mira vos.
Como primera impresión aparecen, a los 8 años aparece Aretha Franklin, gracias a mi hermano que trajo una pila de simples de una discoteca y me hizo escuchar Reza una plegaria.
Sí.
Y dije, hay otra música aparte del bolero, el tango y el folclore. Claro, y claro. Ahí empecé a entender un poco lo que es esta música eléctrica.
¿Esto es coincidente con los primeros años del rock, digamos?
¿Esto
en general, ¿70s, fines de los 60s, por ahí?
No, antes, 67.
Ah, antes
no,
que...
65, perdón.
Claro, claro, claro.
Pues yo tenía 8 años, o sea que sí, 65, 66, por ahí.
Y ahí viste algo que es inexplicable, digamos.
Qué sé yo, hay unos sonidos nuevos para mí, o sea, la situación del bajo, la batería, la guitarra. El fraseo de la voz distinto a lo que se escuchaba y bueno. Y después viene Johnny Joplin, después vino Santana, Jimi Hendrix y Luis Alberto Spinetta, Morris. Y ahí bueno, ya, viste, cuando se pudo poner palabras en mi idioma a esa música que me gustaba, fue como completar la situación, ¿entendés? La música eléctrica en tu idioma.
Sí, un desafío tremendo.
Sí.
Para mí es casi imposible.
Sí, es imposible. Es imposible
hacer,
para la mayoría.
Hacer las letras en español, ¿viste? Sí. Porque en inglés, what for are you know with Roger Clover? Y después es el bicicletero tomó un helado. Bueno, incluso hasta puede ser mejor usted, la letra.
Creo que está bastante bien eso. ¿Podés seguir?
Pero es difícil cómo suena, ¿viste? La fonética del español.
Sí, es muy complicado. Digamos, el tema de los monosílabos que ayuda mucho en el inglés. Luca hablaba siempre de eso. Sí. Que a él le costaba mucho componer en inglés. Y perdón, en castellano.
En castellano, entonces, porque en inglés
vos decís, es rítmico y es digamos, claro, muy, y en muy español, metálico, claro.
Mandarina, hoy, a la mañana, muchas hay, a la mañana, una caravana.
La soledad y unas palabras así de largas.
Claro. ¿Y empezaste con letras o con
la viola? No, empecé a cantar a los 12 años, cuando finalmente nos mudamos con mis viejos a otra casa. Cambié de barrio y yo ya tenía, tenía un winco y ahí escuchaba muchos simples, sobre todo simples, que era lo que había en el momento, es decir, salió del tema, ibas a la disquería y te comprabas ese tema.
Claro, yo hace poco me enteré, mira que en realidad no es tan difícil la explicación, porque se llamaban álbum, porque era el concepto de álbum de, igual que el de las fotografías, de las figuritas y de todas esas cosas coleccionables, porque los tipos iban sacando de un tema o de dos, y después había un disco más grande que era el álbum que tenía todas las pequeñas cancioncitas, digamos.
Claro, lo que hacían las compañías era, apostaban a un costo bajo, que era, entra el grupo a grabar y graba un tema.
Claro.
Y son, en vez de, 80, 100 horas de grabación, son 10.
Sí, sí,
sí. Si no funciona,
chao.
Adiós. Y si funciona, seguí componiendo.
Me imagino ahí con en tu habitación, en tu casa con tus papás, en el Palomar, y en el conurbano. A veces hago el paralelismo con Monte Grande, que es mi lugar también.
Claro.
Y uno ve todo este mundo como muy lejano. Los artistas que aparecen en la tele, que graban los discos. Estamos lejos.
Y todo era lejos y a través de las revistas me acercaba a eso. En esa época había una revista llamada Cronopios y una revista llamada Pin-Up.
Sí, señor.
La revista Pelo salió después.
Después,
mucho después.
Pin-Up mezclaba a Leonardo Fabio con los Beatles, con Jimi Hendrix, con Johnny Tedesco. Era
la música beat.
Claro.
Que abarcaba un montón de cosas. Y yo compraba esas revistas, entonces recortaba y pegaba en la pared de mi habitación. Entonces estaba toda la pared pegada con todos los músicos que yo escuchaba y los que no escuchaba, pero tenían una muy buena foto. ¿No? Con una guitarra, con cosas que
yo
me la pasaba mirando guitarras y a los guitarristas, ¿no? En fotos, además de escucharlos, pero después era como...
¿Y ya tocabas la viola?
No. A los 12 años empecé a cantar, eso es lo que te decía antes.
Sí.
Y había un vecino que pasaba siempre con discos en la mano y un día nos pusimos a hablar y me dijo que él tocaba la guitarra y que tocaba con otro chico. Y entonces nos fuimos a la casa de él y yo empecé a cantar con ellos. Eran dos guitarristas y un cantante. Guitarras eléctricas.
Guitarras, creí que criollas.
No, tenían guitarras eléctricas.
Muy bien.
Eran,
me imagino los monstruos que serían esas guitarras.
Unos mangos así.
un cajón de manzana.
Sí, eran las marcas, eran Frati, Cook, que eran las marcas que había en ese momento.
Hechas por luthiers argentinos.
Eran fábricas de guitarras, como Faim, era fábrica argentina de instrumentos musicales.
Mortal.
Y era lo que había, ¿no? Guitarras nacionales que, qué sé yo, por lo menos para hacer acordes y para eso, para hacer terapia de grupo, estaba buenísimo.
Sí.
Y ahí empezamos a hacer canciones de los Beatles, de Creedence, y nada, empecé como cantante, digamos. Mi actividad musical fue como cantante.
¿Y ya sentías como esa vibra con el sonido un poquito más pulenta?
Y sí, sobre todo, estamos hablando, yo tenía 12 años,
sí.
Estaba en el año 69, en el 70, 71 sale el primer disco de Papo y ya ahí fue como, ¿esto se puede hacer en la Argentina? ¡Wow! Entonces ahí a tocar la guitarra. Ya con 13 años empecé a tocar la viola y a los 14 ya tocaba.
Y ponele, me imagino que en algún momento estuviste delante de Papo. En estas, estas especies de espirales de la vida.
Sí, que en algún momento te encontrás con ellos, sí. Estuve mucho más chico, Lo conocí a Miguel Cantilo, así de muy de casualidad en la casa de otro chico, sí, que era el único que tenía una guitarra decente. Entonces yo iba hasta, me iba hasta Morón, yo estaba en Palomar y me iba hasta Morón a ver la guitarra.
Sí, este porque chico, viste, no había. También en Montegrande también, mi primo, el Flaco Smith, el papá vivía en Estados Unidos, y entonces le trajo una Fender Stratocaster. Iba la gente a ver la Fender.
Exacto,
Stratocaster.
Iba a tocar el timbre para ver la guitarra.
Porque una Fender de verdad es la que toca, viste, Eric Clapton.
Está en la foto.
Sí. Es claro. ¿Y qué viola tenía? ¿Te acordás, este muchacho?
Una Fender Stratocaster, justamente, negra, que terminó en un momento prestándomela para una de las presentaciones que hicimos con ese trío que ya tenía en el año 71.
¿Nombre del trío?
Marma.
No le veo futuro.
No le veo. Sobre todo porque...
sobre todo por la R, Marma.
Escuchá, es porque... esto, ¿viste? Estábamos ensayando y pasa un señor, toca el timbre, y dice, muchachos, ¿ustedes tocan? Sí, va a haber un festival de música moderna en el cine de Palomar. Ah, ¿no quieren tocar? Bueno, pero no tenemos nombre. No importa, yo le pongo el nombre.
¡No, qué error!
Escuchá, es buenísimo. Sí, se van a llamar Marma. Ajá. Ah, ¿y qué significa? Es una piedra que está en el medio de la tierra.
No es encima. Ya errores conceptuales en el nombre.
Era magma, sí, pero bueno. Claro. Por ahí era magma era en francés y Marma era...
¿Y arrancaron con Marma? ¿Fueron?
Nos llamamos Marma gracias a este muchacho. ¿Y fuimos
¿Qué sentiste ahí, subiendo al escenario?
Dos cosas. Una, la concreción de subir al escenario y no morir antes,
sí, de un paro cardíaco, de los nervios.
Un ataque de pánico. Claro. Que no existían, pero sí, existían. O sea, no tenían nombre en realidad, pero existían.
Tenés razón.
Esa fue como la buena. Y la mala fue que cuando salimos de tocar, todas las bandas, en esa época se estilaba mucho irse caminando. No había medios de transporte, nadie tenía auto.
Claro, y la noche tampoco había tanto bondi, no había Uber, Remis,
no,
ni
no
nada.
Había nada. Y salíamos caminando y otra banda más grande, que eran los grandes del barrio,
sí,
se me acerca el cantante y me dice, ¿por qué no te cortás los dedos y te haces un puchero?
Me estás jodiendo.
No. Y yo dije, bueno, me parece que tengo que seguir practicando en casa un poco más seguido.
¿Te sirvió?
Muchísimo,
porque deprimirte...
Exacto, exacto. Eso fue como esa cosa de que lo que no te mata te fortalece. En este caso se cumplió. Fue darle hasta que sucediera algo que fuera eso que parece un guitarrista.
Es genial, pero yo tengo que hacer una salvedad.
Sí.
A vos te sirvió, y bueno, acá tenemos la prueba. Pero qué turro. El amigo tuyo, ¿qué necesidad tenés de decirle a una persona?
A mí me ayudó. Y muchos años, muchísimos años después...
¿Lo volviste a encontrar?
No, me encontré con su hijo, en un bondi. Íbamos viajando y me dice...
¿Mi papá? Se hizo un puchero con las dos manos y lo comimos anoche.
Anoche nos comimos a papá. No, me dijo, yo soy el hijo de fulano. Ah, digo, ¿cómo está? Bien, bien, mándale saludos.
Punto.
Y sí, ¿para qué? No, ¿qué iba a hacer? Decirle...
Pero es cierto también lo que vos decís. La gente, cada uno discurre por la vida de forma desprolija, por ahí, y por ahí una cosa que te sirve para mejorarte.
¿Qué sé yo? Si no estaba seguro de lo que quería hacer, lo hubiera tomado como una excusa, decir, ves que no sirvo. Como me dijo otro amigo del barrio, me dijo, no, yo hasta que no tengo una pared de equipo no toco más.
¿Para qué tanto? ¿Dónde quieres tocar?
Claro, señor,
en River.
Una pared de ladrillos, bueno, ponele, una medianera.
AC/DC.
No sé, pero creo que se puso la vara muy alta justamente para dejar de tocar.
Claro, claro, claro.
Y yo me quedé duro porque yo acababa de comprar un equipo hecho por un radioaficionado.
Mamita,
que estaba hecho con válvula de televisor, bueno, como se hacían las cosas en ese momento.
Sí.
Entonces digo, bueno, yo, ¿qué hago con esto?
¿Sonaba?
Sí, qué sé yo. Se enchufaba la guitarra y andaba.
Ruido a masa seguro. Sí. Un escándalo.
Sí, sí. Una cosa que electroshock casi asegurado.
Che, ¿y cuándo empieza? Primero, bueno, ahí también tu hermano en simultáneo tiene una banda donde o claro. Viene una banda juntos.
Y mi hermano ensayaba con su banda en mi dormitorio.
Y mamita querida.
Fumaban como unos hijos.
¿Vos nunca fumaste?
No, justamente gracias a ellos.
Sí, sí, sí. Me acuerdo que nunca fumaste.
Era la época que todo el mundo fumaba.
Todo el mundo, y era beneficioso para los pulmones.
Oh, era una cosa de loco.
Te degeneraba una capa de laca
inviolable. Con un cigarrillo en la mano conseguías novia seguro.
Sí, claro, claro.
Las propagandas eran, sí, sí. Sos un ganador si tenés un cigarro en la mano. Bueno, no era así. Cuestión que ensayaban en casa y cuando ellos se iban, yo en ese momento tenía, sí, 11 años, ponele, y tocaba todo, ¿no?
Claro.
Un poco.
Quedaban los instrumentos ahí.
Quedaba todo ahí, con todo ese olor a cigarrillo, sí, imposible, sí. Y bueno, por lo menos a cambio tenía que podía meter las manos en un teclado, o no sé, tocar un poco la batería y eso.
Y ahí MAM es de esa época, digamos.
Después. Claro, es después. El 73.
Que ahí también lo conoces a Diego.
Después.
Disculpen que estoy haciendo una cosa tan cronológica, pero es más un agujero negro que tengo yo con Ricardo.
Para llegar al 88.
Porque nunca lo hablamos todo esto tan ordenadamente.
Ni siquiera en un hotel en Rosario hablamos de esto.
Es verdad.
Es verdad.
No sé por qué el detalle del hotel.
Porque me acuerdo
del
ventilador.
Era todo muy raro en la audiencia. No, podíamos estar en un restaurante.
No, me acuerdo del ventilador que teníamos en la habitación, que era una cosa de loco.
Me acuerdo mucho de esa charla, fue muy buena. Pero no hablamos de esto.
No llegamos a... Digamos, la década del 70 no se tocó.
Claro, claro. Y ahí MAM tiene distintas
MAM
formaciones.
MAM 73. Funcionó como una banda estable de cuarteto hasta el 76. En el 76 se va el baterista por cuestiones filosóficas, místicas, porque tuvo como un brote místico y decidió dejar de tocar el instrumento. Y fue como terrible. Bueno, conseguimos un baterista que duró unos meses y a los, no sé, al año, ponelo, menos del año, se va el bajista.
Entonces, ustedes no se preguntaron qué pasaba, que se iban todos los integrantes. No, bueno, al margen.
No,
el baterista se vuelve loco.
Era muy triste.
En un ensayo se vuelve loco. El tipo dice, no tocó nunca más en la música.
No, fue por una situación muy traumática que fue, les tocó la colimba a los dos. Sí. Y a los dos los afectó psíquicamente muchísimo.
Sí, sí.
Sobre todo en esos años.
Yo zafé, pero tengo amigos que...
Yo también. Y... alguna secuela, salvo que te haya tocado en algún lugar más administrativo, te queda. Es más siendo músico, ¿no? Donde de alguna manera, ¿y vos qué haces? Soy músico, no. ¿De qué laburás?
Sí, sí.
Y era como mucho bullying, digamos, para usar una palabra moderna.
No, y es que también era imposible vivir de la música.
Era muy difícil. Era muy difícil y de hecho fueron años de ensayar y tocar tres veces por año, cuatro. Cinco,
claro,
con suerte.
Con todo el material perfectamente ensayado.
Sí, y ensayar durante horas de lunes a viernes y a veces de lunes a sábado. O sea, era un sacerdocio, pero era más terapéutico que, digamos, que una salida laboral, si yo hacía zapatos.
Claro, claro, claro.
Bueno, y ahí, después que se va el bajista, aparece Diego. Esto ya es el año 78.
¿Diego con qué edad? 20 años.
Y sí, 22, ponele. Sí.
Tímido.
Diego.
Sepulcral, podríamos decir.
Diego. Siga usted poniendo adjetivos.
No me gusta la habitación. Hasta luego, hasta mañana.
Y un silencio.
Aparece Diego que tocaba el bajo.
Claro.
¿Y porque ahí? Aparte...
Y no teníamos baterista, entonces ¿quién era el baterista? Ew.
Ah, ¿en serio? ¿No tocabas la viola en esa época? No.
Diego siempre recuerda la imagen porque me dice, yo vine a ver al guitarrista del que tanto hablaban y no te escuché tocar la guitarra hasta como 4 o 5 meses después. Claro, claro, no había baterista, entonces había que pasar los temas. Me sentaba en la batería y yo tocaba los temas y mi hermano hacía,
digamos, la viola. Traba,
claro, la rítmica y Diego iba aprendiendo las canciones con un baterista así, muleto.
Qué locura que es la vida de Ricardo Mollo. Qué montaña rusa de cosas raras, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una pausa? ¿Volvemos? ¿Nos quedamos? Bueno, sigamos entonces.
Bueno.
Seguimos.
Sí, le podemos agradecer al equipo técnico.
Sí, tengo acá el papel.
Por favor.
Esto es impresionante lo que pasó. Todo esto que ustedes ven, que esté funcionando con el sonido, con las luces, con... esas mini puertas que son muy raras, de gente muy pequeña. Son todas escenografías y cosas que había acá en la Radio Nacional. Y con buen gusto, con onda, con amor.
Y algunas lámparas traídas de sus propias casas.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Que eso también...
Esta es la lámpara de Pepe Muño, con la cual hizo Cumbre Borrascosa.
No me digas. No, Enrique.
Operadores Diego Rodríguez, Rodo Flores, pido un aplauso para todos. Gloria Sarmiento, Santiago Conde y Diego Corbin. Raúl Urtasur, Claudio Oyarzábal y Pepe Luis, mi amigo Pepe Luis de Técnica, que está ahí adentro. Ariel González y Fer Pisorno en mantenimiento. Y después, bueno, Clementina Barone, Luis Pandini, Nacho Tavares, Seba Pianesi, Leo Balsalobre, Claudio Kerloff, Leo Acevedo, Juan Pablo Menico y Mauro Ello. Esperen. Esperen porque hay más. Ahí veo a todos los que estoy mencionando. Gastón Colia en las fotos que van a ver en internet. Inés Gutiérrez, Martín Yamundo, que está ahí tincho. Cacu en la coordinación, gracias. Y Ramero Pose, Elio Garone, Patricia Braneiro, Nora D'Asensio, Vicky de la Rúa y Ana Carellias en otra área. Y después tenemos al señor Killing, manager de Divididos, que está ahí. El señor Alejandro Ponlecica, que anda por ahí atrás. La señora Miki Luzardi, que es la directora de la radio. Y el señor Ricardo Mollo, que lo tengo aquí.
Muchas gracias. Adelante.
Bueno.
Usted dirá.
No, yo creo que...
¿Podemos? ¿No vas a hablar de tu incursión como pedal?
Después de este tema musical.
Ah, bueno.
To the disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt alright. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt all right. Disco, baby, disco. What are you dying in your bed? Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. Disco, baby, disco.
know, but I've been told the streets of heaven are lined with gold. I don't know, but I've been told the streets of heaven are lined with gold. What am I gonna get much worse if the Russians get up there first? Hey, disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, riding in your bed. Disco baby disco, you're dancing on your head,
Estás escuchando La Hora Líquida
con Gillespie e invitados.